Radio Sintonía. Acompañarte más que nunca. La referencia de la radio en las mañanas. Informativos. Pilar Morcillo.
Buenas tardes. Desde el Gobierno de Canarias se pone la mirada en la isla de Fuerteventura en relación al avance en la gestión de las medidas de emergencia para paliar el déficit energético, tanto en la isla de Fuerteventura como también en las islas de Tenerife y de Gran Canaria. Lo ha explicado el consejero Mariano Zapata, quien trasladaba en comparecencia parlamentaria los avances que se estarían llevando a cabo en la tramitación del conocido comúnmente como concurso Express, una acción derivada de la emergencia energética que se declaraba en el año 2023 y cuyo fin último sería el de garantizar la seguridad del suministro ante una situación crítica y de vulnerabilidad de nuestro sistema eléctrico. Así se califica desde el Gobierno de Canarias. Escuchamos al consejero Mariano Zapata.
El riesgo de apagones en Canarias sigue existiendo y no nos hemos olvidado, porque trabajamos intensamente en que esas medidas de emergencia que anunciamos en mayo del 24 sean efectivas. Lo serán. Comenzarán a hacerlo a finales de este ejercicio 25, a principios del 26. Ya tenemos adjudicadas a dos empresas la instalación de grupos de generación, como son Disa y Sampol, y avanzamos en cubrir la totalidad del déficit, proponiéndole al Ministerio nuevas alternativas para ese total del déficit. Un déficit que conocía Canarias desde el año 21, para el que el anterior gobierno no hizo absolutamente nada. Ya nos hubiera encantado encontrar avanzado estos trabajos, y para lo que les digo, tenemos el firme compromiso desde el gobierno, desde una vez declaramos esa emergencia energética en Canarias, que estos grupos sean una realidad cuanto antes, para que Canarias pueda también dejar atrás cuanto antes ese riesgo de apagones.
Y en relación a este asunto, aquí en Fuerteventura, trasladamos ese proceso de desmantelamiento de la central térmica de El Charco. La diputada de Coalición Canaria, Natalia Évora, trasladaba ante el último pleno del Parlamento de Canarias esa preocupación que tenía en relación a ese proceso de desmantelamiento de esta central térmica en Puerto del Rosario, y en su discurso apoyaba y valoraba la diputada el trabajo realizado tanto por parte de la presidenta del Cabildo de Fuerteventura como del regidor municipal de la capital, quienes junto a la diputada de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados, Cristina Valido, se trasladaban a Madrid para solicitar al propio Estado que iniciara acciones para cerrar dicha planta. Como contestación, según ha trasladado la diputada y durante esa sesión plenaria, el consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, Mariano Zapata, habría adquirido el compromiso, al igual que lo habría hecho Clavijo en el acto del Congreso Insular de Fuerteventura el pasado sábado, de trabajar para dar el cierre a dicha planta lo antes posible. Cambiamos de asunto y nos dirigimos hacia la Dirección General de Juventud, que ha iniciado ya el proceso participativo para dotar a la comunidad autónoma del primer Plan Integral de Juventud de Canarias. Este centro directivo ha iniciado ya esas reuniones con administraciones, agentes y jóvenes que quieran aportar su visión y colaborar en la elaboración de esta hoja de ruta. Aquí en Fuerteventura ese encuentro se va a dar el próximo 19 9 de febrero. Esta mañana hemos tenido la oportunidad de conocer este proceso de elaboración de este Plan Integral de Juventud de Canarias de la mano del director general de Juventud del Gobierno, Daniel Morales.
Si hay algo que tenemos claro en la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias es que los documentos no tienen que ser documentos de intenciones, sino tienen que ser documentos reales, acordes a las necesidades sociales del momento. Por eso no es un documento que está elaborado de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Es decir, desde la calle, desde la ciudadanía, desde la sociedad hacia el gobierno. Hemos abierto un proceso participativo en donde el equipo redactor va a hacer un minucioso y especial trabajo de reuniones, de escucha, del proceso de abierto y participativo con todos los agentes sociales intervinientes, todas las administraciones públicas y todas las personas que directo e indirectamente están involucrados en los procesos de la juventud. Eso está iniciado desde la semana pasada con el Cabildo de Gran Canaria y durante todos estos meses hasta el mes de julio pues vamos a estar en una fase de redacción y escucha donde plasmemos las principales inquietudes a las que nos enfrentamos como sociedad en materia de juventud y sobre todo los principales retos a abordar hasta el año 2030.
Y continuamos desde el Gobierno de Canarias y es que se ha formalizado ya un convenio de colaboración, con 4 entidades bancarias para facilitar el acceso a crédito a las personas beneficiarias de subvenciones previstas en el Plan Estratégico de la Política Agrícola Común y en el Fondo Europeo Marítimo de Pesca y de Acuicultura. Vamos a atender respecto a este asunto a las declaraciones del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo.
Teníamos claro que necesitábamos fortalecer 3 pilares. El primero de ellos es la dignificación del trabajo en el sector primario. Era importante que se dignificase. Quitar en medio de, bueno, el que no sirve para nada, pues acaba en el sector primario. No, todo lo contrario. Hay mucha tecnología, hay mucho talento, hay mucho esfuerzo y hay mucho compromiso para poder trabajar en el sector primario. Luego, una de las líneas que siempre hemos puesto por delante es la dignificación del sector. Una segunda cuestión, el rejuvenecimiento. Es decir, nos encontrábamos como un sector con una edad ya bastante avanzada, con muchas dificultades para que la gente joven se incorporase, para que viese un proyecto de vida y de futuro, trabajando el campo o el mar. Y desde luego ahí se pusieron por primera vez en aquel periodo las subvenciones precisamente para los jóvenes agricultores, aquellos hijos o no hijos o recién titulados universitarios que querían lanzarse a la actividad profesional y a la actividad del sector del campo.
Tal y como se detalla desde el Gobierno de Canarias, en virtud de esta colaboración, las entidades bancarias firmantes se comprometen a dar asistencia crediticia a los profesionales y las profesionales del sector primario que se acogen a fondos de estos 2 programas de ayudas europeas que también cuentan con financiación de la comunidad autónoma en forma de préstamos a su actividad en el ámbito agrario, agroalimentario o pesquero. También se pronunciaba al respecto el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narváez Quintero.
Hoy lo que firmamos aquí no es un simple convenio, donde han firmado las 4 entidades financieras que se encuentran aquí, con el que les habla y el presidente de Canarias, sino creo que es un compromiso. Lo creo realmente, va mucho más allá. Hoy reeditamos un convenio que me acuerdo perfectamente, también se acuerda el presidente que está aquí, porque fue en diciembre del 2015, el 15 de diciembre del 2015, cuando entramos en el gobierno, creo que fue en junio aproximadamente, 6 meses después de entrar en el gobierno, firmamos un convenio muy parecido, en aquel momento era para el PDR. La novedad de este convenio, porque así lo entendíamos, es involucrar también al sector pesquero. Está también, aparte del antiguo PDR, con la PEPAC, como bien has dicho, también está el Fondo Europeo Marítimo Pesquero y de Acuicultura, con lo cual también el sector pesquero se puede beneficiar de este convenio. Y quiero recordar también, porque yo creo que es de justicia, en aquel momento cuando entramos al Gobierno, una de las acciones agrarias aquí presentes, en este caso FASAGA, y después se sumaron el resto, las otras 3, pues nos vinieron con la propuesta de ese convenio de financiación y ese convenio que hicimos con las entidades financieras.
Noticias en Radio Sintonía.
Continuamos en este resumen informativo y aterrizamos ya en la isla de Fuerteventura al Cabildo, que desde su servicio de carreteras ha programado un plan de trabajo que se va a desarrollar en este mes de febrero para el mantenimiento y el incremento de la seguridad de las vías de la isla. Lo comunicaban la presidenta insular, Lola García, y el consejero del área, Blas Acosta. En el caso de las carreteras del centro y sur de la isla, los esfuerzos se van a centrar en la tornillería a presión, las luminarias y los proyectores. En este sentido, en estas semanas, se va a proceder a la sustitución de toda la tornillería de presión y arandelas que sujetan las juntas de los viaductos y puentes existentes en la autovía FV2 hacia Morrojable. Otro elemento de seguridad vial que se aborda en febrero es la sustitución de luminarias fundidas o que son de vapor de sodio por más de 300 luminarias LED ubicadas entre el punto kilométrico 76 y el punto kilométrico 81, además de en las glorietas de los enlaces del Salmo, Butihondo, Barranco del Mal Nombre, el viaducto de los Canarios o el viaducto de Esquinzo. Y llegamos hasta el municipio de Puerto del Rosario. Hoy ha visitado los estudios de Radio Sintonía el concejal de Educación, Cultura, Deportes, Transporte y Patrimonio Económico, Juan Jiménez, quien nos ha contado esa línea de trabajo para sus concejalías en el año 2025. En el área cultural ha destacado ese trabajo en el espacio cultural polivalente ubicado en la zona de la Charca.
Por un lado, el impulso de ciertas infraestructuras en el ámbito cultural, llamemos por ejemplo los depósitos, los viejos depósitos de agua de la Charca, donde ya ha encargado el proyecto de la redacción del proyecto del espacio, que irá destinado a ofrecer un pequeño escenario para todo tipo de actuaciones o de conferencias de todo tipo, un espacio expositivo para distintas exposiciones y un tercer espacio dedicado a la interpretación de la cultura del agua. Estamos hablando de un depósito de agua en el que se almacenaba ese líquido elemento para el consumo humano durante muchísimas décadas aquí en Fuerteventura, y yo creo que es un espacio que también tiene que dedicarse a lo que ha sido la cultura y es la cultura del agua en Puerto del Rosario y en Fuerteventura.
El concejal se ha mostrado conforme con el presupuesto asignado a sus áreas, aunque las partidas han disminuido en alguna de ellas, ha explicado. Sin embargo, ha apuntado que ese presupuesto se trata de un documento vivo que puede ser modificado a lo largo del año.
El presupuesto, sabe usted que va variando a lo largo del año. Inicialmente, lo cierto es que el presupuesto que manejo, tanto en cultura como en deporte, sobre todo en cultura y en deportes, en educación, patrimonio económico y transporte, se mantiene. Pero en cultura y en deportes ha bajado un poco. Ha bajado un poco, que yo espero equilibrar a lo largo del año con expedientes de modificación de crédito. Yo sé que la oposición política en el Ayuntamiento de Puerto Rosario muchas veces se queja de que procedemos a utilizar esta fórmula con exceso, como ellos dicen.
Modificaciones de crédito, se refiere a usted. Pero bueno, ya sabemos que el presupuesto es un proyecto, como...
Es un documento abierto, vivo, que se puede ir modificando a lo largo del año. Y para eso está, porque si fuera algo estático, sería indicativo de que no estamos trabajando bien.
Nos quedamos en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Esta mañana teníamos la oportunidad de conversar también con la concejala de Playas y de Accesibilidad, Toñi Fernández Aragón, en relación al izado de las banderas en la Torre de Socorristas en la Playa de los Pozos, con una novedad. Estas incluyen pictogramas diseñados específicamente para que las personas con daltonismo puedan identificar el estado del mar sin dificultad. Escuchamos a la concejala.
Esta idea aparece de la ADEAC, que es la Asociación Nacional de Playas, Banderas y demás, Bandera Azul, He de decir que ahora mismo la tenemos izada en Los Pozos, porque es la playa que tenemos con servicio de socorrismo. Pronto, cuando ya se reincorpore Puerto Laja y Playa Blanca, también tendrá izada estas banderas. Esta bandera, bueno, pues la idea es genial, ya que el daltonismo, sobre todo el verde, el amarillo y el rojo, son los colores, y el azul.
Precisamente,
que,
¿no?
Sí, entonces, indispensable para saber cómo están las mareas, si tenemos mar bueno, mar malo, es el rojo, el amarillo y el verde. Estos vienen con el distintivo puesto para que, si hay banderas rojas y no están contemplando el rojo en sí, vean que tiene mala mar, que hay peligro.
La concejala ha trasladado también algunas otras actuaciones dentro de su concejalía de accesibilidad, que tienen relación con su concejalía de accesibilidad, por ejemplo, en las zonas de El Charco, en Buenavista, y también en la zona de La Charca, en Puerto del Rosario.
Ahora mismo se está redactando el proyecto para Fontainebleau, lo que es la calle Fontainebleau en El Charco, en su totalidad, desde primer metro a final, que atraviesa el Parque de las Gavias, toda esa calle, que tiene un parque maravilloso en el centro, como el Parque de las Hormigas, se va a hacer totalmente accesible, zonas cota cero, todo rodonal, peatonal. Y estamos trabajando en ello. Se saca, yo creo que en 3 meses ya tenemos el proyecto para sacar la licitación a concurso. De igual manera, también se está redactando un proyecto de accesibilidad y peatonalización de Favelo, parte alta de Favelo, Buenavista y La Charca. Sí, se está trabajando. ¿Qué ocurre con este tipo de proyectos? Son lentos y van con, el de La Charca va con subvenciones.
Llegamos hasta el municipio de Pájara y desde su ayuntamiento se nos ha trasladado que se va a utilizar un dron para garantizar la seguridad y el apoyo a los rescates en las playas en su municipio. Esa será una de las medidas que va a adoptar la corporación tras un acuerdo de colaboración con el Cabildo de Fuerteventura, que va a garantizar una inversión superior a los 60.000 euros para adquirir material para atender las emergencias en el municipio. El concejal de Seguridad y de Emergencias, Raimundo da Costa, ha destacado la importancia de ese acuerdo de colaboración entre ambas instituciones, ya que, según ha explicado, supone una mejora en la seguridad del municipio con la incorporación de nuevo material que se suma al aumento del número de agentes incorporados el pasado mes de octubre. Y antes de irnos hacia la Agencia Estatal de Meteorología, nos detenemos en la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, desde donde se ha aprobado una inversión extraordinaria de cerca de 40.000 euros destinada a la adquisición de material tecnológico con fines educativos para cada una de las 13 residencias escolares que actualmente existen en el archipiélago, también en la isla de Fuerteventura. En concreto, cada una de estas residencias va a recibir una dotación de 3.076 euros para invertir en equipamiento tecnológico con el que poder reforzar el proceso de aprendizaje de sus residentes. Ahora sí, saludamos al compañero Javier Andrés, que nos atiende desde la Agencia Estatal de Meteorología para trasladarnos esa previsión meteorológica para las próximas horas aquí en la isla de Fuerteventura. Javier Andrés, buenas tardes.
Buenas tardes. Durante esta tarde y mañana en Fuerteventura continuamos con alisio moderado. Más intenso esta tarde en el litoral este y zonas del interior. Mañana será más intenso en los litorales del este y oeste y zonas del interior de madrugada y por la tarde. Durante esta tarde predominará el cielo poco nuboso con ligera calima en altura en remisión. Mañana en el norte tendremos durante la madrugada y a primeras horas de la mañana intervalos de nubes, cuando disminuirá cielo poco nuboso. En el sur cielo poco nuboso despejado sin descartar ligera calima en altura, especialmente durante la primera mitad del día. En cuanto a las temperaturas, hoy y mañana se mantendrán con pocos cambios. Se espera hoy una máxima de 21 grados en Puerto del Rosario, mañana una máxima de 20 y una mínima de 16 en Puerto del Rosario. En cuanto al estado del mar, por último, viento del nordeste de fuerza 4 o 5. Marejada, mar de fondo del noroeste de 1 metro. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Servicios informativos.
Y hoy no nos vamos sin abrir nuestra página cultural. La Asociación Sociocultural Animarte ha anunciado el cuarto encuentro del proyecto Rincones Históricos Fuerteventura a través de los Urban Sketchers. Un proyecto que apuesta por la fusión del arte y el patrimonio, invitando a artistas, dibujantes y amantes de la pintura a disfrutar de una jornada creativa. Será el próximo día 15 de febrero, el sábado, en la Plaza de la Iglesia en La Oliva, a partir de las 10 de la mañana. Una actividad que es gratuita, que está abierta a todas las edades y que fomenta la participación tanto de aficionados como de profesionales. Además, la organización, que cuenta con el respaldo del Cabildo de Fuerteventura, va a facilitar materiales básicos a todos aquellos asistentes que lo necesiten. Aquí finalizamos, les dejamos ya con la música. Como ustedes saben, protagonista de las tardes aquí en Radio Sintonía. Les remitimos a nuestras redes sociales, también a nuestra web radiosintonía.com para que continúen al tanto de todas las noticias. 1:35 de la tarde y nos despedimos. Que pasen una buena tarde. Hasta mañana.